¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya.
Bueno.
Sí, bueno.
Bueno, bueno.
Sí.
Oiga, ¿son los 40?
Sí, señor, aquí son los 40, dígame.
Oiga, ¿estoy hablando a la 40?
Sí, señor. ¿Sí, con quién desea hablar?
¿A poco es usted el nuevo?
Sí, sí, sí.
¡No, es el nuevo, güey!
No, ¿usted es don Muñigo?
Sí, güey. Digo, sí, señor, nuevo, sí. Oiga, me da mucha pena, nomás es para avisarle una cosa rápido.
Dígame, señor.
Es que ayer hubo fiesta en la obra y entonces el maestro albañil se emborrachó.
¿Cuál maestro albañil? Sí. Perdón, tengo dos.
El, ¿cómo se llama? El flaco ese narigón. Ah. Se puso bien pedo. Ah. ¡Bien pedo! Entonces, no, dice que no va a ir a trabajar hoy. Que si no importa.
Ah, sí, de.
Que si se la perdona. Sí, no, pero perdónelo, no lo vaya a correr. O sea, es buen trabajador y todo. Nomás es medio pedote.
Ok.
Pero perdónsela. Dice que después que va a hacer algo extra, ya sabe.
Ay, sí, muy seguro.
Algo así de lo que se hace para los productores. O sea, se va a sacrificar, pues. Y usted ya sabe lo que eso quiere decir, ¿no?
Ya no, señor. Ya, muchas gracias. Ya no.
¿Ya no? ¿Ya le aburré?
Ya.
Bueno, pues entonces, no sé qué decirle. Pues ya, ni modo, pues ya no lo corra. Ándele, es bueno el güey. O sea, de veras.
Ya veremos,
bueno,
señor, ya veremos.
Ya voy. Porque ahí viene el otro. ¿Nuevi?
¡Señor!
¿Cómo estás, Nuevi?
¡Qué gusto saludarlo!
Bienvenidos a La Corneta. ¿Cuánto tiempo, verdad? Bienvenidos a La Corneta, mi querido Nuevo. Bueno, pues ya les informó Don Boñigo. El maestro se puso pedo y no va a venir a trabajar. Pasa. Un soldado caído, unos minutos de silencio por un soldado caído. Empiezan las fiestas, empieza diciembre y así sucede, ¿no? Pues de pronto la gente no mide sus fuerzas y amanece en un estado en el cual pues no se puede trabajar. Y miren, no les vamos a mentir, es mejor que no venga si de plano no puede hilar dos o tres palabras juntas con cierto sentido. Se siente muy malito. Entonces,
no tienen madre.
Ya sabemos. ¿Quién nos insulta ahora? Porque eso nos decía el teacher, ¿no? Pero ¿quién es ese nuevo?
Es Martí Batres, señor.
Ah, Martí Batres. Martí Batres hablando de no tener madre. Bueno, saludos a Martín. Yo soy José Ramón San Cristóbal, una de las mitades de La Corneta. Y hoy, ¿qué te parece nuevo si ponemos buena música? Nada de reggaetón, nada del Mozart moderno, nada de esas cosas que pone Eduardo.
Órale.
Y de cualquier manera les entregamos un bonito programa. Tenemos un invitado especial, además, el día de hoy. Tenemos a Eduardo España,
correcto,
que va a estar con nosotros en un ratito. Y tenemos un gran menú informativo que contiene... En espectáculos, el Burro Van Rankin dice que Luis Miguel es hojaldra. Dice que Luis Miguel no es buen padre, que Luis Miguel no es buen amigo. O sea, lo pone como Santo Cristo. O sea, habla muy mal el Burro Van Rankin, que usualmente es un tipo muy tranquilo. Usualmente no es un tipo de estridencias. Mucho menos una persona que guste de hablar mal de sus amigos. Pero en este caso, sí lo hizo. Habló muy mal de Luis Miguel. Vamos a escucharlo tantito. Adelante, burrito.
Oye, ¿consideras a Luis Miguel un buen amigo o no? No,
¿verdad? Yo no le puedo llamar una amistad.
Ni un buen padre,
persona,
ni un buen marido, ni un buen nada. Ni un buen hijo, ni nada.
Y si alguien conoce, y si alguien conoce a él, soy yo. Perdón, pero no.
Pues te decía.
Sería mentirosa de mi parte. Canta como.
Ya. ¿No les encanta cómo dice? No. ¿Saben qué? Si el Burro Van Rankin le saca más jugo a su relación con Luis Miguel, le va a hacer la competencia a Jumex, güey. O sea,
no.
¿Qué dices, burro? ¿Qué? Oye, burro, ¿te gusta por el...? ¿Estás seguro? Sí, ya me imaginaba que no
por
estaba seguro. ¿Qué? ¿Te gusta por el A? ¿Cómo hace tu A? Ya de plano así de Juan Burrito. Bueno, además, Eugenio Derbez está muy preocupado por un vestido que se puso su hija Aislinn, que es una mujer muy, muy guapa, y se puso pues, un vestido bastante, digamos, revelador, un vestido muy sexy, un vestido que mostraba mucho de la belleza de Aislinn, y reaccionó de esta manera Eugenio Derbez.
¿Dónde se te bote eso?
¿Dónde se te bote?
¿Dónde se te bote eso, dijo?
Que trae como un broche en la parte de adelante el vestido.
Sí, sí, podría en cualquier momento soltarse, ¿no? Es como cuando ves un puente nuevo, así un puente colgante o así, que sientes que la tensión lo va a romper. Así se veía el vestido de Aislinn.
Sí, justamente.
Y sí, yo se los puedo decir, soy padre de una hija que ya no es tan chica y alguna vez sí la he visto arreglada y digo, madre santa, yo sé lo que están pensando cuando la ven. Lo mismo que pensaba yo. Sí, a mí también.
No te van a ver a los ojos.
Sí. Pues sí, sí. Me pasa lo mismo, ¿eh? Y tengo dos, tengo una que todavía no está tan grande, pero ya la grande ya la ves arreglada y todo y sí, pues ni modo. Es una joven mujer, ya no es ninguna niña. Pero bueno, eso nos sucede a todos los que tenemos hijas. Y Peso Pluma tiene la mejor canción de todo el 2023. No la vamos a poner, no la vamos... Es más, ni siquiera voy a dar esa noticia nuevo. ¿Cómo ves?
Ah, sí, pues ya la dimos ayer también, ¿no? Que es la canción.
Ah, pues entonces no hay que darla otra vez hoy. Va, adiós.
Yeah.
Bueno, ok, tenemos también la diferencia entre cómo los hombres y las mujeres desean que inicie una relación sexual. Y les va a parecer bastante interesante, ¿eh? Hay unas diferencias muy claras. Además, multan a una cadena de cines en España por prohibir entrar al cine con comida de fuera. Cosa que nunca he hecho, pero siempre se me ha antojado. Entrar con un pozole al cine. O no sé, unos tacos de suaperro, algo apestosísimo. Que yo creo que la gente debería de poder entrar al cine con comida, ¿no? No veo por qué el cine debe de tener el monopolio. Ah, porque ellos rentan el lugar y pagan. Ajá, ya, a lo mejor es por eso.
A lo mejor
ahora también es un poco injusto, Newman. O sea, vas al cine y unas pinches palomitas que la verdad valen... ¿Cuánto valdrá un costal de palomitas? ¿20 pesos?
Sí, ah,
no. Sí. Aceite y maíz, güey. Y tantita sal.
Uno puede hacer en la casa también.
Que sí, o sea, deberías de poderlas llevar tú si quieres, pero no, vas al cine. ¿Y cuánto cuestan unas palomitas en el cine? ¿30, 40 pesos?
No, más, como 80.
¿Más?
Sí, como 80.
¿80 varos?
Más o menos.
¿Y no le pierden, güey?
Porque aparte, pues, es el combo y que no sé qué, ya. Y que con refresco y que con dulce.
Tú pides el combi cuando vas, ¿no? Gote. Ok, pero bueno. Ahí tienen, entonces multan a esta cadena. Bueno, Lionel Messi fue elegido en los deportes como el deportista del año por la revista Time. Nahuel Guzmán aceptaría jugar en Rayados como caballo de Troya y se dejaría golear. Y además, ayer, ¿quién ganó, Fingers? ¿Quién ganó? ¡Ganó papá!
¡Ganó papá!
¡Papá! ¿Sí o no?
Ganó papá, es que no está Fingers hoy.
¿No está Fingers? Ah, o sea, estamos tú y yo solos, güey.
También se puso bien pedo ayer.
También Fingers es un albañil y se puso borracho y no
pues
llegó.
Es que vio el... Partido de la América 5-0 y dijo, no, de aquí se la siguió.
Qué
como
goliza,
el pulpo.
¿No? ¿No te gusta ver golizas de esas? A mí sí, a mí me dio mucho gusto además porque como le fui al San Luis y lo salé, funcionó perfectamente bien mi conjuro y pues las Águilas ganaron. Además por un abultadísimo marcador,
una, manita,
una serie interminable de pepinos, güey. Yo no vi el partido, la verdad, solamente vi el resultado hoy en la mañana. Así me gusta, así es como yo disfruto del fútbol, no viéndolo.
Oye, también Eduardo ayer le fue a San Luis, yo creo que eso también influyó, ¿eh?
¿Eso habrá ayudado?
Sí, yo creo.
¿Y con quién va el América ahora nuevo?
Igual, va ahora con San Luis el próximo sábado, el partido de vuelta, nada más que ayer fue en San Luis y el sábado va a ser acá en la Ciudad de México, en el
Pero
Estadio
tendrían
Azteca.
Que remontar esos 5 pepinos.
Va a estar, de hecho...
Va a estar.
Va a estar,
no. Durísimo. Sí, va a estar durísimo.
Va a estar durísimo.
No hay manera.
Pero hoy juegan los Pumas contra el Tigres, por ejemplo, para la otra semifinal.
Ok,
aquí
ok.
En CU.
Muy bien, bueno pues... Ahí tienen, entonces, una vez más, el más grande, el mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡América! Ha ganado. Sí, ha dejado clara su superioridad, pero ¿sabes quién no cree en ello? Miguel Layún, según esta nota que tengo aquí. No cree que el América tenga asegurada la final, porque dice que ellos no juegan contra niños de colegio. Vamos a escuchar rápidamente a Miguel Layún.
Felicidades por este triunfo tan contundente. El América está en la final. ¿Cómo andas?
No, perdón, ahí que difiera un poco. Tenemos un partido y tenemos que ser sumamente serios porque a final de cuentas no estamos jugando contra los niños del colegio. Estamos jugando contra un equipo que tiene muchos argumentos y que por algo está acá y creo que sería un grave error pensar pensar de esa manera. Entiendo el comentario, pero está, en esta ocasión tengo que decir.
Ya, mucha modestia, ya esta hueva me dio. O sea, dilo. O sea, vamos a ganar, ni modo, ya, América campeón, no hay
como,
de otra.
Es como muy Muñoz. Tiene la escuela
sí,
del
Muy queda bien, ¿no? Muy. Por cierto, Moisés Muñoz, que seguirá encueradito en su cuarto de hotel. ¿Se va a conectar hoy el güey o no? No, o ya nos dijo, ya nos mandó a la burger
ya
también.
Ya me mandó un mensaje de audio, ¿quieres oírlo?
A ver, vamos a oírlo. Vamos. Tenemos a Moy Muñoz, vamos a oír su excusa del día para no estar en el programa donde no llegó el maestro albañil que se empedó.
Hermanito, voy manejando de San Luis a Aguascalientes para tomar mi vuelo de regreso a la Ciudad de México. Si quieres me puedo conectar, pero por vía telefónica. Va. Para utilizar el manos libre, de lo contrario no podría conectarme.
¿Cómo ves?
Pues hay que darle lata, ¿no? Nomás para que... No, pero no vaya a chocar, güey. Siento feo. ¿No te pasa cuando le hablas por teléfono a alguien y está manejando? Y yo siento horrible porque siento que te van a decir... ¡Ah, cuidado! ¡Ah, la curva! ¡Pah!
Pero
y,
yo, que yo tú... creo que ya ahorita ya no es tan difícil, ¿no?
No antes sé, güey. Sí. A mí me da un poco de... Siempre que me contesta alguien de mi familia y está manejando, les digo... Ya, adiós, bye, te hablo al rato. Bueno, vaya sí, a ser sí. La de malas.
Justamente por eso también es multa, ¿no? Porque sí crea una distracción.
Fíjate que el otro día le contesté a mi jefe desde el casco de la motocicleta que nada más aprietas un botoncito y traes audífonos, ¿no?
Ajá.
Y me o sea, hasta se enojó conmigo. Me dijo, ¡ya! ¡No quiero hablar contigo ahorita! ¡Vas a chocar! ¿Cómo estás agarrando el teléfono? Le digo, ¿cómo crees que traigo el teléfono? ¿A través del casco o qué? O sea, no me lo puedo poner en el lado de la oreja, pero bueno. Se enojó conmigo, mi papá, que todavía me quiere. No sé por qué, pero todavía me quiere y no quiere que me muera.
Es obligación a veces de los papás.
Sí va.
Sí.
¿Tú nunca vas a tener hijos?
No creo, señor.
¿Por qué? ¿No te gusta ver una nuevecita ahí corriendo en el pasillo? ¿No?
Sí, soy muy fan de los niños, pero ajá. Los ajenos. Me encantan los niños ajenos.
¿Se grabó eso?
Ah, bueno, no, okay. Los sobrinos,
güey. No digo para que se vea que eres una persona cariñosa, güey.
Sí soy. Me gusta jugar con ellos, de hecho.
Muy bien. ¿A qué te gusta jugar?
Pues a todo, a aventarlos a los sillones y ya sabes.
Ok, gracias, ya. Nunca jamás dejen a sus hijos con el nuevo.
O sea, se divierten.
A aventarlos a los sillones, ok. Bueno, ahí tienen. Y en la asquerosa política, esto sí, esto es una cosa que yo no puedo creer. Mario Delgado no es un hombre que se distinga por su belleza física. Es un hombre que ha sido un político que se ha sabido acomodar, que ha hecho bien el trabajo que le han encomendado en la 4T al frente del partido Morena. La verdad es que lo ha jugado muy, pero muy bien, aunque a mí no me guste mucho lo que hace Morena, Mario lo ha hecho bien, pero ahora resulta que Mario es un garañón, es un semental, es un hombre admirado por las mujeres, por lo visto, y también por los hombres que le piden que insemine a sus esposas para tener un hijo de Mario Delgado. Adelante.
Mario, quiero que embaraces a mi mujer.
Mario, quiero que embaraces a mi mujer. A ver, vamos por partes. Primero que nada, ¿quién querría tener un hijo como Mario Delgado? Y estoy hablando de la cuestión física, porque, no sé, están las cabezas olmecas, Mario Delgado, o, no sé, patas verdes, Mario Delgado, están los ajolotes, Mario Delgado. O sea, no es, a mi manera de ver, y lo siento, mi querido Mario, no es una cuestión personal, un hombre muy agraciado físicamente. Tampoco lo soy yo, ¿no? Por ejemplo. Pero no sé si alguien querría eso. Segundo, ¿alguien realmente querría hacerse cargo de un hijo ajeno de Mario Delgado que de pronto te empiece, no sé, a organizar partidos políticos, que sea un adolescente izquierdoso, que no se vaya de su casa hasta los 30 y tantos, un nini que dependa de las becas del gobierno? ¿Alguien quiere eso en su familia realmente? No lo sé, Nuevo. ¿Tú qué opinas?
Yo digo que ahorita está de moda Mario Delgado y por eso, o sea, como que es como...
¿Está de moda?
Sí, como que es cuando ves a alguien que es exitoso, como no importa el físico, ¿no? Como que todo el mundo quiere ir un huesito. Una parte.
No, pero ahí se estaba ofreciendo la sin huesito de Mario.
Sí, sí, pues, pero...
No es el huesito, ahí estábamos hablando de otra cosa.
Pero es porque está de moda, es porque tienen ese ímpetu ahorita, ¿no?
A mí me parece muy sorprendente que alguien quiera... Y bueno, y la segunda parte del análisis de este comentario es... ¿Este güey qué se está creyendo? O sea, ¿por qué no le pregunta a su mujer? Y es más, decir su mujer es feo, su esposa... si ella de alguna manera tiene algún interés en mantener relaciones sexuales, en tener intimidad con otro hombre, y específicamente con Mario Delgado, y encima de todo procrear un hijo del mismo. O sea, aquí estamos viendo una mentalidad machista, medio misógina, de posesión. A ver, güey, ¿por qué no dejas que más bien Mario te insemine a ti? Digo, no va a pegar, ¿no? A lo mejor sí tienes niños. Algo, pero no va a ser en 9 meses, va a ser a lo mejor la tarde siguiente o así, y no va a ser un niño.
A lo mejor son poliamorosos, son swingers, ya lo hablaron. A lo mejor la mujer sí tiene un interés genuino por Mario Delgado.
Ahora, Mario Delgado sí puso una cara de sorpresa cuando oyó esto. Yo vi el video y sí pela los ojotes así como que...
Yo creo que nunca le había pasado, ¿no?
Del susto, no, nunca le había pasado. Y del susto hasta como que agarra una mosca y dice... Pero bueno, ahí tienen Omar Fayad. ¿Se acuerdan ustedes de Omar Fayad? El que estaba casado con Victoria Rufo. El señor gobernador Omar Fayad, que pues ya se fue después de pues, hacer lo que muchos hicieron. Ahora sí que tender el tapete para dejar pasar a la 4T a su estado. Y bueno, ahora ya tiene una embajada, pero se avienta una declaración que les voy a poner nada más para que ustedes me digan qué opinan del asunto.
La verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero...
¿A quien me los vea? ¿De qué habla? A ver, ponme otra vez la declaración.
Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero...
Ok, muchas gracias al exgobernador del estado de Hidalgo, ok... Que bueno, pues acaba de ir de embajador a representar a nuestro país en el extranjero y él mismo reconoce que eso, la verdad es que sí se lo aplaudo, reconoce que no sabe nada del servicio diplomático, que no tiene experiencia, porque para eso se estudia, ¿eh? O sea, eso no es nomás de, pues ahí vete tú y encárgate de representar a México en el extranjero. No es nomás ir a fiestas y cenas como salían los comerciales de Ferrero Rocher. O sea, realmente sí es una responsabilidad grande y hay que saber y entender de muchas cosas para llevar con éxito una embajada de México en el extranjero, de cualquier país, para el caso. Pero bueno, Omar Fayad dice que no, que él no lo tiene. Por lo menos me gusta su honestidad caliente, sí, la verdad.
Sí, la honestidad de la 4T. Pero bueno, y si quieren saber más de toda esta onda de los embajadores y cómo es la vida diplomática, tenemos un podcast, claro. ¿Se acuerda?
Sí, es cierto. Lo tuvimos hace ya que como un mes y medio o
más
dos.
Más o menos con la embajadora Marcela Celorio.
Correcto, con Marcela Celorio, que nos habló de qué es exacta y precisamente el servicio diplomático, de cómo se hace. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Por ahí anda, lo pueden buscar en Amazon Music y en cualquier lugar donde encuentren sus podcasts. Ahí está la corneta extendida. ¿Te acuerdas cómo le pusimos nuevo o no?
Sí, le pusimos la corneta diplomática.
La corneta diplomática. Bueno, pues échenle un lente y a lo mejor se lo deberíamos de mandar a Fayad, ¿no? Ay, para que entienda algo, para que se enseñe un poco. Exacto. Pero bueno, Tatiana Cloutier, Tundia, Xochitl Gálvez, no me parece nada extraño. Vamos a oír a doña Tatis.
Porque Xochitl fue un cohete de mecha corta y pum, de repente
fue
se apagó.
Fue factor sorpresa, muchas cosas ¿no? pasaron, ¿no?
Fue disruptiva, fue atrevida, fue esto, y luego se volvió un corriente, incapaz, Y bueno, no me gustaría porque ¿para qué hablamos mal de pero ella? Que la gente
ya, no, pues ya ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué hablamos mal de ella? Si ya le dijiste corriente y ¿qué más le dijo? ¿Corriente y qué?
Incapaz.
¡Qué horror! E incapaz. Pues ya con eso tiene, ¿no? Bueno, eso es lo que opina doña Tatis. Y las corridas de toros regresan a la Ciudad de México. La Suprema Corte elimina la suspensión y niega el frenar las corridas de toros en la Ciudad de México. Bueno, pues estarán muy contentos los taurinos. Es una buena noticia para algunos. Yo creo que la prohibición, y alguna vez lo hemos comentado aquí Eduardo y yo, no es el camino. Yo iba a los toros cuando era joven, ya no lo hago, porque me parece que no está bien divertirse con la tortura ritual de un ser vivo. Y además, pues bueno, lleno de ventajas para el torero, que es una persona, o más bien es un ser humano que piensa y que tiene armas, y pues es tortura ritualizada, ¿no? Pero usted sabrá si va. Será buena noticia para algunos. Yo creo que mientras más nos concienticemos que divertirnos con el sufrimiento es una cuestión que está mal, las corridas de toros solitas se irán acabando. Pero bueno, eso ya es para que cada quien decida. Aquí yo no estoy para decirles lo que deben o no de hacer. Y bueno, mi querido Newman, tenemos un top 10 el día de hoy que se intitula... frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Hoy anestesiaron al cholo, güey. ¿Por qué? Tuvieron que lavar los dientes. Es que le tuvieron que limpiar los dientes. Ah. Y luego los perritos, es muy importante. Yo no sabía, que los perritos tienen que tener los dientes limpios, porque al igual que nosotros, la falta de higiene en los dientes y la mala salud bucal puede traer unos serios, serios, serios problemas de salud para el perrito y para las personas, ¿eh? Así que vayan al dentista y lávense los dientes. Pero hoy lo llevé y me lo tuvieron que anestesiar completito. Y tuve que firmar una cosa de que si se moría no era problema. Sentí horrible. Sentí muy feo. ¿Y sabes qué? Yo creo que ya me estoy haciendo viejo nuevo. Bueno, sé que me estoy haciendo viejo, pero de plano me preocupé, güey. Dije, sí, pobre perrito, y si es la última vez que lo veo y lo acariciaba y el perrito temblaba. Ya como viejito, güey.
No manches.
Y además
Luego hay estas como carnazas, ¿no? También para limpiarle un poco los dientes a los perros.
Fíjate que la carnaza no es buena para los perritos. No les den carnaza porque les causa problemas gástricos. O sea, les limpia los dientes. Hay unas cosas que son para limpiar los dientes, pero que son más digeribles que la carnaza. Carnaza es una cosa vieja, que es... De hecho, es cuero, pero tratado con... O sea, está desecado y tiene una bolsa de porquerías. No le den carnaza a sus perritos. Ajá. Pero bueno,
sí, pero me refería más bien a eso, que hay algunos productos que sí sirven para que...
No, y les debes de lavar los dientes. Creo que después de esta limpieza lo vamos a empezar a hacer. Que les estés lavando los dientes, pero sí se puede. Y hay que hacerlo una vez a la semanita o así, darles una cepilladita. Madre. Digo, ya de flosearlos y eso, pues ni hablar, ¿no?
Ya el hilo dental ya mejor para otros.
El hilo dental se lo pongo, pero nomás para que se vea sexy. O sea, en realidad no es para los dientes.
Para salir a caminar.
Para que se vean, ándale, para llevarlo a pasear con hilito dental, para que se vean algón. Bueno, pues ahí tienen. Ahora sí, el top 10 del día de hoy, frases que no quieres escuchar del anestesiólogo, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo como...
Yo soy tu verdadero padre.
Esta es La Corneta, ahora volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Así es, y ahora tenemos el placer, el gusto y el honor de recibir en este programa a Gabriela Camacho, la periodista de cine y entretenimiento. ¿Cómo estás, Gaby Cam?
Muy bien, mi querido Estaquita Picioso, con una voz destruida, ¿eh? Al fin solos, se logró.
Al fin solos, tú y yo. ¿Estás destruida? Es que ayer fue la Santa Fiesta, ¿no?
Sí, bueno, no estoy destruida como, o sea, físicamente, como pero Eduardo. Mi voz. ¿Esta es mi voz? Bueno, sí, no, espérame.
Es que ese güey no llegó por borracho. O sea, ese sí, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Me habló como 15 minutos antes del programa, güey.
No lo logro.
Y se enojó conmigo porque me reí de él. Y le dice,
bueno, se merece que el mundo sepa que no está aquí por eso. ¿Cómo de qué?
¿Sabes
qué?
Es muy bonito cuando uno no es el pedote y te puedes reír del otro que sí es el pedote. Entonces, lo gocé ampliamente, Gaby Camp. Pero bueno, ¿cómo se puso la Santa Fiesta? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió?
Oye, estuvo muy bien. La verdad es que estuvo lleno el Foro Sol. Muchos artistas, toda la gente de La Qué Buena, de La Q, de Los 40. Uh-huh. La verdad que sí, sí la pasamos muy bien.
Oye, sí,
pero hacía
padre
mucho
todo,
frío,
pero
mano.
¿Quién se emborrachó? ¿Y quién hizo desfiguros? Eso es lo que
no
yo
voy a
saber.
Negar ni a confirmar informaciones, ni mucho menos voy a dar
pero
nombres
sí
tirando a mis compañeros.
Sí,
no, desfiguros no. La verdad es que no. Creo que tengo que reconocer que la verdad todo el equipo de Radiopolis es profesional. Hicieron su chamba, todos hicimos nuestra
pero
chamba.
Nadie,
ya lo que pasó después no lo sé. Eso
nadie,
no me
nadie
consta.
Nadie estuvo bailando muy repegadito con nadie más. O sea, no hubo algo de chisme, Gaby Cam. O sea, dinos algo que nos interese y nos guste. Al fin estamos tú y yo solos. Nadie más está oyendo esto.
Estaquita, de verdad no me consta nada, pero seguro sí.
Bueno, a ver, ¿qué
no
hicieron Riva y Pamela? O sea, ¿qué hicieron? Tus compañeras
¿qué hicieron?
De
nada, pues estuvimos juntas, esperando nuestras
participaciones.
Ah, ¿estuvieron juntas? Nos echamos un par de cervecitas, eso no lo vamos a negar.
Ajá, muy bien.
Cuéntame más.
Esa voz. Cuéntame más.
No, esta voz, ¿sabes qué? Esta voz proviene de que hacía muchísimo frío ayer en la noche. La verdad es que creo que nadie esperaba el clima que tuvimos. Uh-huh. Y entonces, pues claro, uno en vestido, ¿no? Sin abrigo.
Y hace un frío maldito.
Dándolo todo. Claro, claro. O sea, ustedes nos vieron en el escenario dándolo todo, pero yo estoy segura de que me voy a enfermar. No tengo ni dudas.
Suenas.
Pero aquí estamos.
Suenas a que te vas a enfermar. Y también mi perro. Si oyen un perro chillando, es el mío, perdón. No, es que le limpiaron los dientes y lo tuvieron que anestesiar. Y creo yo que está un poco desorientado. Entonces anda dando vueltas, pobre, por todos lados y llorando. Y no sé qué trae. Y como es estamos solos, él y yo en casa, no lo puedo dejar solo. Así que ni modo, van a oír un perro llorando por ahí. Ok.
Está bien.
Gaby Cam, ¿qué tenemos en el mundo del cine y el entretenimiento?
Mi querida Estaquita Picioso, tenemos muchas. Oye, ahora se me oye más sensual la voz.
Súper.
Estaquita Picioso, soy Paulina Rubio.
Así, síguele así. No, que Paulina Rubio. Jackson.
En ese caso tendría que decirte como Estaquita, Estaquita Picioso.
No, porque además Vicente Fernández. Me remite a playas y a piedras y a cosas feas.
Tiene razón.
O sea, Paulina Rubio ya me la echaron a perder para siempre con eso de que utiliza piedras para limpiarse el... Y no, ya no me gusta. Bueno, nunca me gustó
qué
mucho.
Qué barbaridad. Bueno, okay, hablemos de cine, querido Estaca. Llega a CineMex una película.
Finalmente hace caca.
Finalmente.
¿Sabes que me gusta mucho esa pronunciación de la C? Porque no es hace, es hace, es casi una F. Hace caca.
Hace caca.
Es casi una F.
Hace caca.
Pero además, si lo sacas de contexto, el finalmente es como que llevaba aguantándose como 5 días.
Estuvo constipada meses hasta que finalmente, sí. Pero bueno.
Qué horror, qué horror. Bueno, pero hablemos de cosas más bonitas. Hablemos de Wonka, que es el estreno de esta semana de CineMex. Una película que, bueno, ya existen dos versiones de esta cinta. Una de ellas muy memorable, de Tim Burton con Johnny Depp. Pero bueno, llega una versión que es completamente diferente a las anteriores. Wonka es dirigida por Paul King y está basada o inspirada un poco más de cerca en el cuento de Roald Dahl. Wonka, quiero decir una cosa, y es que el protagonista de Wonka, que es Timothée Chalamet, cuando dieron a conocer que iba a ser él, a mí me parece un joven actor, un jovencito muy, muy talentoso.
Es muy joven. Ese es el actor favorito de mi hija de 14 años. Ese es un chamaco.
Pues no es tan chamaco, tiene como 20 algo, 26, una cosa así.
Perdón, Gaby Cam, querida.
A ver, comparado con nosotros, sí.
Yo tengo 54 años, es un niño, por favor.
Tú también, entonces tú eres un chamaco y él es un niño. Honor a quien honor merece.
Está bien. Ok, entonces el señor Timothée Chalamet, ¿qué onda?
Chalamet tiene 27 años y él fue el elegido para hacer Wonka. Este chocolatero muy famoso, que además es una especie de mago también. Y yo voy a confesar que cuando dieron a conocer que él iba a ser este personaje, yo dije, ¿por? O sea, como que no lograba ver cómo él iba a traer a la vida a un personaje, pero creo que tenía mucho que ver con la idea que yo tenía del personaje interpretado por otros actores, ¿no? No necesariamente el personaje como tal. Y entonces, esta película nos lleva a la juventud de este personaje de Wonka, que acaba de viajar por el mundo, que acaba de estar, de vivir muchas cosas, y llega a Londres con el sueño de abrir una chocolatería, que era, que el chocolate, digamos, que era o es algo que lo unía con su mamá, que ya no está. Entonces, él tiene este sueño, además él es súper talentoso, es un tipo un poco, que tiene hasta un poco de tintes de locura, que hace chocolates con poderes.
Es lo que te quería yo preguntar, porque yo cuando he visto las películas de Willy Wonka, desde la de Gene Wilder hasta la que hizo la más reciente, tiene esta cosa como que da un poco de miedo Willy Wonka. O sea, Willy Wonka tiene, hay cierta maldad o misterio alrededor de él, y luego además de todo, como los actores que lo interpretaron, lo hacen ver un poquito loco, como que saca de onda, y los umpalumpas son medio malignos, o sea, hay algo ahí medio oscuro en Willy Wonka. Esto se ve en esta precuela donde es niño, o sea, ¿de dónde sale la maldad esa rara de Willy Wonka?
Es que justamente creo que esa es la magia de esta película, que sí da tintes de eso, pero todavía no vemos esa locura como tal, porque más bien nos estamos encontrando con alguien muy joven que tiene un talento para hacer chocolate, que quiere cumplir un sueño. Y bueno, la historia, no les quiero contar demasiado de Wonka, porque quiero decir, antes que otra cosa, que me sorprendió mucho, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. O sea, no tenía expectativas, no pensé que me fuera a gustar, pensé como, ay no, pero es que además de por sí, yo voy a confesar que
las originales... ¿De qué estás hablando, de la película o de otra cosa?
No.
No tenía expectativas, la verdad es que pensé que no me iba a gustar, pero bueno.
Y me gustó muchísimo.
Ok.
No, sí estoy hablando de Wonka, estoy hablando de la película de Wonka, muy bonita, muy bella. Pero bueno, lo que ocurre, bueno, insisto, no tenía grandes expectativas por todo, ¿no? O sea, porque la verdad yo no soy fan tampoco de las películas anteriores. No es que no me gusten, pero no es como algo que yo diga, ah, está en la tele, lo voy a ver. No. Okay. Como que no conecté demasiado con esas películas. Las disfruté en su momento, pero nada más. Y a mí esta, fíjate que me encantó por varias razones. Para empezar, tiene un gran elenco. Está Olivia Colman, que es ganadora del Oscar. Ella es una de las villanas. Y toda la historia detrás de Wonka es que, bueno, él está buscando este sueño y se ve, pues se ve un poco mermado el sueño, porque cuando él encuentra esa galería donde quiere, se llama Galerías Gourmet, donde él quiere poner su tienda, ese es su sueño, pero resulta que hay otros chocolateros ahí que tienen como una mafia que no lo quieren dejar poner su tienda porque pues les va a quitar clientela. Entonces,
¿y él antes va a haber galerías varias? O sea, va a haber, escoge, va, y hasta que encuentra la que realmente quiere.
Y también va a haber galones de chocolate para poder hacer sus
creaciones.
Me
imagino, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ser. Tiene que ser, para hacer el buen chocolate. Y entonces los demás chocolateros no lo quieren y lo quieren correr al ALB.
Exactamente. Entonces, pero es como una mafia ahí de chocolateros de no, él no puede venir, él no puede. Y pero toda esta película tiene obviamente un gran factor magia, porque pues al final es una cinta donde él, además de hacer chocolates deliciosos, hace chocolates pues que hacen a la gente sentir bien con diferentes cualidades, ¿no? Por ejemplo, tiene chocolates para flotar en el aire, cosas así. Y es una
son como
musical.
Drogas. Esto es un una poco, apología del uso de drogas, ¿ok?
No, así la mafia, no lo había pensado.
Hay todo aquí, o sea, grupos delincuenciales, crimen organizado, sustancias que te hacen sentir cosas. ¿De qué estamos hablando, Gabriela?
No, para nada. Mira, no lo había pensado, pero no, quiero dejar muy claro que Wonka es
el
una cártel película
de
para
Willy
toda
Wonka.
La
no, o sea, que
casi, no, ya, bueno, ya hay más
de
cosas
casualidad
que
no
si te
se
cuento,
chocó
vas
vos
a pensar peor. No, debería, debería, sí debería, no sería una mala idea. Tal vez se los inventó y no lo sabemos.
Chocongos.
Pero bueno, okay. La verdad es que quiero decirte que es una película para toda la familia. Hay algo que decir también, es musical, sí es una película musical. Eso no lo dejaron ver mucho en los trailers antes de estrenarla. Pero creo que a diferencia de muchas otras es una película justificadamente musical, ¿sabes? O sea, los números musicales son divertidos, cuentan algo más.
Ahí me pierden un poco, Gaby Cam. A mí cuando de pronto a media película dejan de hablar y se ponen a cantar, me cuesta muchísimo trabajo seguir viéndola.
Pero es que, ¿sabes qué me gustó de esta? Que no es como de, y ahora voy a hacer chocolate, porque, ¿no? O sea, no funciona así. Los números musicales cuentan historias, o sea, son parte del guión, ¿no? O sea, como cuando tú conoces algunos personajes o ciertas cosas, es cuando entran estos números musicales. Son súper, súper entretenidos además, porque pues hay unos muy divertidos, muy cómicos. La película tiene mucha comedia, pero también tiene mucho corazón. Y tiene lo que te decía, un gran elenco, ¿no? Está Olivia Colman, que para mí es una de las mejores actrices que tenemos en estos tiempos.
¿Y qué más salió Olivia Collins?
Olivia Colman.
Olivia Collins.
Tú dime en qué más ha salido Olivia.
Ok, está bien.
¿En qué más ha salido Olivia Collins?
Olivia Collins hacía películas de estas de investigadores con ¿cómo se llamaba? Con Polo Polo. O sea, no sé en qué salió Olivia Collins, pero estaba guapísima. Ok, ya,
Olivia Colman salió en La Favorita, que seguramente viste esa película, The Favorite. Ha salido en The Crown también, salió en Padre, ha estado nominada al Oscar, es ganadora del Oscar. O sea, es una súper actriz, súper, súper actriz. Y está, fíjate que, ¿te acuerdas que las Umpalumpas, o los Umpalumpas, nunca sabré, de la película de Johnny Depp, pues eran como que a mí me daban medio miedo, la verdad. Estaban como...
Sí, estaban raros. Además, creo que era un actor así como, no sé si parecía indio o...
Sí.
Estaba raro el Umpa Loompa en cuestión, porque además todos eran el mismo güey,
exactamente, y todos eran como entre malditos y chistosos, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, así como la gente que trabaja ahí en la estación, igual, o sea, entre malditos y chistosos, exacto.
Qué malo eres. Bueno, pues los Umpa Loompas aquí son Hugh Grant. Digo, ¿recuerdas este gran actor? ¡Todos son Hugh Grant! ¿Recuerdas este gran actor de comedias románticas? Que es como el sweetheart, ¿no? El galán inglés por excelencia.
Y el galán otoño. Hasta que lo agarraron contratando prostitutas en Hollywood, pero bueno.
Y no otras cosas. Ha dado algunas señales últimamente no tan divertidas de no ser tan amable persona.
Es que ser molestísimo, ser buena gente todo el tiempo, ¿no? O sea, pues de pronto tienes que dejar de ser un ojete. Por eso yo la verdad es que no me reprimo de ninguna manera. Soy tan ojete como
yo por eso solo soy buena gente el 20% del tiempo.
Sí, no, yo por eso soy ojete a cada rato. Pero bueno, okay, entonces sale Hugh Grant de Oompa Loompa.
Así es, sale Hugh Grant de Oompa Loompa. Y bueno, hay muchas cosas que decir de esta película, entre ellas que el director... Paul King, él hizo Paddington, que también fue una gran sorpresa, una película muy familiar. Pero además hizo un gran trabajo con el tema del chocolate, por ejemplo. Esta película tiene cosas que no habían tenido otras con tema de comida, como por ejemplo, que ellos tenían a una chocolatera profesional en el set que todo el tiempo les estaba haciendo chocolates de diferentes sabores y demás. Y además, sí realmente involucraron muchísimo chocolate en la película. Hay escenas donde hay literalmente... tanques de chocolate gigantescos y uno diría, bueno, pues pintaron agua, ¿no? O hicieron cualquier otra cosa y no, o sea, sí usaron chocolate de verdad. Quiero decir de verdad que Wonka es una película completamente apta para toda la familia, que tiene de todo. Tiene comedia, tiene música, tiene un mensaje muy bonito también sobre cumplir los sueños, sobre las cosas buenas que vienen a raíz de cumplir los sueños. Y tiene una gran actuación de Timothée Chalamet que me cayó el hocico, literalmente me dio un periodicazo en el hocico.
¡Qué fea imagen! Lo acabo de ver, Gabriela Camacho. Te estoy viendo ahí con tu vestidito bailando en la fiesta, ¿cómo se llamaba? La fiesta interminable de ayer y un periodicazo.
Una santa fiesta.
No, muy feo. Con un periódico bien enrollado, así ¡pah!
Sí,
no.
Claro, de los que suenan horrible.
Es muy violento, no me gustó.
Bueno, pues me cayó el hocico un poquito. Me cayó el hocico un poquito y quiero decir que Wonka para mí es una gran recomendación. Lo platicábamos con otro compañero de película que creemos que es un clásico instantáneo. O sea, siento que es de estas películas. A ver, no estoy diciendo que es así ganadora del Oscar, pero sí creo que es una película de las que van a estar transmitiendo en televisión durante muchos años y la gente va a querer verla en esta época, ¿sabes? De Navidad, como Mi Pobre Angelito, como Love Actually. Siento que Wonka, específicamente esta versión de Wonka, va a ser ese tipo de película, así que se la recomiendo mucho, la pueden disfrutar en Cinemex. Y ahora tengo una segunda recomendación que nunca creí que iba a ser, mi querido Estaquita Picioso. De Netflix.
¿Qué nos vas a recomendar?
Es que no habíamos hablado del Juego del Calamar. ¿Tú sabes que hicieron un reality show del Juego del Calamar?
Sí, sí sé que lo hicieron y que se metieron en grandes problemas porque hubo gente que se lastimó severamente con el Juego del Calamar y creo que están demandando durísimo.
Es lo que es un rumor, según Netflix no es verdad, o sea, no han salido a decir que no pasó nada. Pero ahí te va, lo curioso es que tú recuerdas que la serie El Juego del Calamar pues sí tenía algunos juegos muy rudos, porque para la gente que no ha visto El Juego del Calamar, horrible, que nos escucha aquí en La Corneta, esta serie de Netflix, pues la premisa era que juntaban a gente que tenía muchos problemas en su vida,
que debía
problemas
dinero,
económicos,
que había
deudas,
cometido un crimen, sí, o sea, pura gente mala. Ajá.
Gente no muy buena, exactamente, la juntaban en un juego donde empezaban 400 y cacho personas o 500 personas y al final ganaba uno solo, pero en cada juego pues los que iban perdiendo se morían, ¿no? O sea, no era como
perdiendo,
bueno,
los iban matando de maneras
matando
horrorosas.
Exactamente. Y había unas pruebas que parecían muy sencillas, como cortar una galleta o jugar canicas, pero había específicamente una prueba o dos que a mí me traumaron para siempre las escenas de esa prueba. Una se llamaba Puente de Cristal, que era los participantes tenían que elegir. Había un puente de cristal que tenía como dos cuadros de cristal de cada lado y tenían que saltar a esos cuadros, solo que uno sí sostenía personas y el otro no. Y entonces, pues, quien caía en el cuadro que no sostenía personas, pues, se iba
al abismo,
con B.
Exacto.
Me encanta. Bueno, pues recrearon este juego en un reality show que además hicieron casting por todo el mundo. Fue en Londres y en Estados Unidos y luego además hubo un casting global. Ajá. Para que la gente participara por $4.5 millones. Órale. Pero las pruebas había unas muy similares. Entre ellas estaba esta, el Puente de Cristal. Y se acordarán que eso que acabamos de escuchar era de un juego que se llamaba Luz Verde, Luz Roja. Que la gente tenía que correr para llegar al otro lado del lugar. Era un terreno amplio, muy amplio, donde había una muñeca espantosa, por cierto, que contaba eso que estamos escuchando. Y cuando la muñeca se volteaba, tú tenías que estar completamente congelado y si te movías tantito, te mataban. Obviamente, el Juego del Calamar, el desafío no es así, ¿no?
Bueno, no se mueren, te matan, pero me imagino pero te que sacan. Te hacen alguna cosa muy desagradable, ¿no?
Pues como que figura lo mismo. O sea, te avientan una bala de salva y pues te descalifican del juego. Pero pues aquí, considerando que es la vida real y te puedes ganar 4,5 millones de dólares, está pues bien. Sí, hay mucho en juego. Bueno, lo que tú preguntabas de esta demanda, uh-huh. Ahí hubo, al parecer hubo personas, porque esta prueba de luz verde, luz roja, fue como en una especie de hangar, lo recrearon para hacer el juego del calamar. Ajá. Y hacía mucho frío en esa época de Londres, o sea, había como una ola de frío, pero los participantes todos traían el mismo uniforme verde. Ajá. Ya sabes, que tiene sí, tu numerito. Sí, 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 sí. Entonces, lo curioso es que a pesar de que había pruebas muy complicadas, como la del puente de cristal, aparentemente las demandas, o lo que se rumora de demandas, es por el juego de luz verde, luz roja, porque hubo un par de personas que no aguantaron el frío por la hipotermia y demás, y que okay. Están demandando o quieren
qué chillones,
demandar.
¡Qué chillones!
Sí, que se aguanten. Y bueno, te voy a decir algo.
Por 4 millones de dólares yo me hubiera ido a la Santa Fiesta con tu vestidito puesto y me hubiera aguantado el frío.
Bien
es
hecho.
Más, nada más por puro gusto me pondría tu vestidito y iría a la Santa
me
Fiesta. Es más, el año
bien,
que
te lo voy a llevar. Hacer,
me lo prestas, ¿no?
Por claro. Favor, sí, tiene stretch, entonces no te preocupes si
excelente.
Te va a quedar. Pero te reto a usar los zapatos porque ahí estuvo el verdadero reto.
¿Estaban muy altos? ¿Te duelen
muy
los tobillos?
Muy altos y pesaban mucho. Sí, porque además yo soy patiflaca, está aquí tapicioso. Yo no sé en qué estaba pensando. Okay. Mis piernitas no soportan tanto peso.
No aguantan, ok.
No. Oye, no, pero bueno, en efecto, justo lo que acabas de decir fue lo que dijo la gente de Netflix, de oigan, a ver, obviamente fue un ambiente muy controlado, había todas las medidas de seguridad, pero tampoco íbamos a hacer fácil que ganaran 4,5 millones de dólares, ¿no? O sea, pues no es cualquier cosa. Y déjame decirte que yo empecé a ver este programa pensando, ay, pues es que no sé si tiene el mismo chiste, pero creo que lo supieron hacer muy bien. Al principio uno piensa, ¿cómo me van a importar los personajes si son tantos, ¿no? Porque al final son tantos participantes, que solamente vas viendo pocas cosas de cada uno, ¿no? Realmente no conoces bien su historia. Obviamente encontraron como a quienes debían ser los protagonistas del desafío, pero a la vez, pues también hay muchas personas que se van quedando en el camino, ¿no? O sea, que a lo mejor te lo presentan en un episodio y el siguiente ya no está. Entonces, me parecía que era complicado hacer esta narrativa. Ya se fue. Perdón, ya se fue.
Deberías haber oído a Eduardo hoy, ¿eh?
¿Peor?
No, ese güey no podía hablar. O sea, actuaría haciendo así. Mal.
Tengo ganas de marcarle nomás para saber cómo
se oye. Yo creo que ha de estar dormido y apagó el teléfono porque sonaba. O sea, me habló, haz de cuenta que hablé con un muerto viviente, güey, que nomás abrió la tapa del ataúd y bueno. Murió. Pero bueno, entonces el juego del calamar, o la serie esta del concurso del juego del calamar, ¿cómo se llama?
Se llama el juego del calamar, el desafío.
Ok. ¿Eso lo recomiendas? Que sí, me parece
fíjate
extraño
que sí.
Recomiendes algo así, pero bueno, está bien.
A mí me gustan mucho, yo te voy a decir algo, yo amo los reality shows de talento, o sea, me gusta, hay un reality de soplar aire, soplar okay. Vidrio, gran hay talento. Otro de maquillaje, por ejemplo, Pame Vogel, nuestra compañera del brunch, tiene un reality también como de cortes de cabello y de estilismo. Que está
¿ella eso es lo que hace o me equivoco?
Ella
se
es estilista,
a eso?
Sí, y es, de verdad, lo digo por experiencia propia, de verdad es de las mejores estilistas que yo he conocido en mi vida, ¿eh? Es muy buena.
Será tan buena. Será tan buena. Que me haga un buen peinado. A ver, que me haga un buen peinado, la reto.
No, espérate, pues a ver, no es Jesús, no hace milagros.
A ver, que me haga un nuevo estilo de pelo. Ahí está. A ver si
qué puede. Barbaridad.
Ni es tan
oye,
buena.
No, pero bueno, a mí me gustan mucho ese tipo de reality shows, me gustan mucho como los de talento. Y yo como que no me llamaba tanto la atención. Y no, creo que está muy bien contado. Creo que Netflix tiene mucho talento para contratar editores específicamente para reality shows. Es el mismo caso de, creo que, Drive to Survive, la serie de Netflix, que al final terminó siendo una gran telenovela por la forma en la que está editada, ¿no? No tiene tanto que ver con que sea
es
una
que
historia
yo,
real.
Tengo una idea. De hecho, me sugeriste el nuevo algo padre. Yo creo que yo podría hacer el juego del calamardo. Y es nomás estar de pinches malas solo. Todo el día, ¿no?
No
y
está
el juego
no
del calamardo.
Calamardo.
A ver, vamos a oírlo. Así empezaría el programa.
No está solo.
El juego
no
del calamardo.
Está solo. No está solo.
También, yo voy a decir una cosa horrible, por favor no me cancelen, pero también podríamos hacer el juego del calamardo, un concurso de gente que se desgracia la cara metiéndose cosas creyendo que se va a ver más guapo. ¿A poco no? Y termina siendo Calamardo guapo.
Mucha gente botoxeada, con los labios inyectados. ¿Por qué hacen eso?
Pues se pasan, se veían mejor antes. De verdad, envejecer con dignidad.
Mira, no voy a dar nombres, pero tengo algunas amigas que de verdad siempre fueron guapas y se están haciendo pedazos la cara, poniéndose madres.
Mira, también yo voy a justificar una cosa horrible, pero también es cierto, y lo he constatado en los últimos años, que la sociedad es mala onda con el envejecimiento de las mujeres, con los hombres
pero,
no.
Gabriela, pero es que yo no he visto, de verdad no he visto a alguien que se rellene los labios que se vea bien. O sea, me dan ganas de lamerlas y pegarlas a un vidrio. O sea, se ven raras, se le quedan raras y nunca queda bien. Y luego se empiezan a poner botox y se ríen y no se les mueve nada. Y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Te está dando algo?
Yo creo que hay que saber dónde detenerse. Ese es el punto, sí, ¿no? O sea, una cosita que hay tratamientos, todos yo también me hago cosas, obvio, me cuido. Pero sí hay que saber dónde detenerse y ese es el problema. Pero bueno, ya no propongamos el juego del calamardo ni del calamardo guapo.
¡Qué horror! Bueno, Gabriela Camacho, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta sección. Espero que te mejores, que no te enfermes mucho. Y gracias por estas sugerencias, mi querida Gaby Cam.
Tírenme un pan en @GabyCam40. Muchas gracias, besitos.
Tírenle un pan a la de ya, a Gaby Cam. Y ya quedamos, que me prestas tu vestido para la próxima.
Se va a hacer, mis zapatos no te van a quedar, pero no importa.
A lo mejor me quedan un poquito grandes, pero no importa, está bien.
Cálmate tú, pie de llaverito. Es que
yo tengo los pies muy chiquitos, de veras. O sea, mis hijas se ponen mis zapatos. Yo calzo del 6. O sea, tengo unas patitas.
Sí, tienes el pie pequeño. Pie pequeño, te voy a decir a partir de ahora.
Pues si quieres, dime así.
Taquita pie pequeño.
Pie pequeño, bueno.
Calzo del 4, solo pie son pequeño, dos números, sí la armamos.
Y pata flaca. ¿Los saludamos? Sí. No es cierto. Gabriela Camacho es muy bonita, bien. Toda ella. Más bonita incluso también por dentro que por fuera. Pitiosa. Pero bueno. Ok, Gaby Cam, muchísimas gracias. Y el top 10 del día de hoy se intitula Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Qué guapa está su esposa. Este es su número.
Ahí.
Y ahí te vas y te duermes. Oye, el perro está llorando muchísimo. Lo voy a tener que sacar. Y viene Lalo España, así que les recomiendo que no se muevan. Esto es La Corneta. Gracias, Gaby Cam. Excelente
gracias,
fin de semana.
Estaquita. Adiós.
Ahí nos vidrios. Bueno, ahorita regresamos. Esto es La Corneta. No se muevan. Tengo que ir a ver qué onda con el cholo. Bye.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Reciban con un aplauso al maestro Eduardo España, que está en cabina el día de hoy. ¿Qué pasó, mi querido Lalo España? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues estaba con el susto, ya estoy blanco, güey. Yo creo que mi tocayo no vino porque ha de haber sabido del temblor o algo.
No, ese güey ya traía el temblor desde antes, ¿eh? O sea, creo que fue una fiesta, bueno, no creo. Fue a una fiesta ayer y hoy en la mañana me habló en una condición realmente lamentable. Entonces le dije, mira, güey, ni te preocupes, me lo aviento yo. Porque sí estaba semi-muerto mi querido Lalo España, pero bueno, Dios ni hablar. Así es esto de trabajar en la obra entre albañiles. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a estos micrófonos. Es un gustazo tenerte aquí.
Igual, mi querido Estaca. Lástima que no los vi, me recibieron aquí como perrito.
Es que yo estoy
hay un letrero que dice, es a la derecha, ya no existe el nuevo, ya no existe nadie.
No, el nuevo sí ahí está, pero dice,
es a la derecha, derecha, y un letrero.
Sí. Pero bueno, imagínate que estoy ahí sentado contigo, mi querido Lalo. Nos vienes a hablar el día de
eso
hoy.
Eso lo hace varias veces Iniesta.
Sin duda, sí, yo lo sé. No, y luego nos lo cuenta, güey. Lo peor de todo es que luego nos cuenta exacta y precisamente qué se imaginó. Entonces, pues, ni modo. Yo trato de hacer como que no me gusta oírlo, pero bueno. Ok. Bueno, mi querido Lalo, nos vienes a hablar el día de hoy de una nueva obra de teatro que estás presentando. Platícanos de La Reina del Hogar. Ahora, ¿de qué se trata este asunto?
Así es, mi querido Estaca. La Reina del Hogar es un monólogo de Franca Rame y Darío Fo. Darío Fo, premio Nobel de Literatura del 97.
Órale.
Y es un monólogo que se ha hecho en diferentes países del mundo. Ajá. Sobre una ama de casa, pero no solo lo han hecho mujeres, lo han hecho hombres también. Aquí en un actor tijuanense, Carlos Niebla, que se movió muchos años en circuito cultural de teatro, anduvo recorriendo todos lados. Don Héctor Suárez, en paz descanse, también hizo este monólogo.
Okay.
Margarita Isabel, muchos actores y actrices.
Ándale.
Y ahora me contrató a mí don Rubén Lara y estoy feliz porque estoy con un director padrísimo que es mi querido Tony... Tony, que, Tony Castro, que dirigió las obras completas de William Shakespeare, Misery, okay, de Stephen King.
Ah, o sea, es un gran director.
Gran director.
Chido. ¿Y esta, de qué va La Reina del Hogar? ¿De qué se trata?
Ahí te va. Se supone que es María, una ama de casa, que está en la cotidianidad de la plancha, la licuadora, de haciendo el quehacer en su hogar. Y de repente se encuentra con una vecina nueva que es... está establecida en la cuarta pared en una ventana, pero los espectadores nunca la ven. Okay. Y ella empieza a platicarle, ay señora, qué bueno que se cambió, porque yo aquí me sentía muy sola, fíjese. Y okay, la verdad aquí soy la reina del hogar, porque mi marido me compra mi licuadora para hacerle sus licuados, me compra mi cafetera para prepararle sus cafés.
O sea, es una sufrida ama de casa, de estas personas que tienen que estar todo el día trabajando y que nadie les reconoce todo lo que tienen que hacer todo el santo día para mantener un hogar funcionando.
No, y eso suena leve, porque... conforme va pasando la plática, vamos descubriendo que el marido la tiene encerrada con llave desde hace un mes.
No.
Por una situación ahí, vamos descubriendo que ella tiene que cuidar a los hijos y al cuñado. Se escuchan como los ruidos del cuñado porque quedó mal por un accidente, le cortaron una mano. Y...
ah, yo, ¿sabes qué? Pensé que iba a ser peor y me ibas a decir que tenía ahí un nini con beca de la 4T, güey. Y eso sí estaría del carajo, pero no, le cortaron una mano y por eso no puede trabajar.
Estás viendo, y luego dicen que la Pirus es Madonna, güey. Estás viendo y no ves, tocayo.
¿Qué te digo?
¿Qué quieres que me esperen aquí afuera? No te caes.
Que se jodan. No y que se aguanten.
Y pero resulta que le cortaron la mano por el accidente al cuñado. Ajá. Y han desfilado, todas las trabajadoras del hogar que le ayudan a María, han desfilado por ahí porque salieron corriendo porque les metía mano. Entonces es una...
A ver.
Sí,
a ver,
les metía mano.
No tiene mano, pero les metía mano. O sea,
con una sola mano.
Con una sola mano. Ok.
Y es,
qué horror, güey.
La obra es terriblemente divertida, pero es un humor muy ácido y...
suena.
Y de denuncia, ¿sabes? La gente sale con carcajadas, pero reflexionando mucho... que lamentablemente en muchos rincones del mundo, lo sabemos, está acá, sigue habiendo mujeres que,
sin duda,
que por miedo no denuncian.
Correcto. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que el humor bien hecho es el humor que tiene comentario. Y los temas así de escabrosos se entienden a veces mucho mejor a través de chistes y de sarcasmos y de comentarios mordaces que si te cuentan la terrible historia con pelos y señales. A veces el humor es un vehículo muchísimo más efectivo para, como bien dices, la denuncia o para visibilizar, un
por
problema
supuesto.
tan difícil como la violencia hacia las mujeres.
Por supuesto, mi querido Estaca. Y ojalá algún día que andes... por acá, sé que ahorita está mal tu perrito, ¿va?
Sí, hombre, ¿sabes qué? Le tuvieron que lavar los dientes y me lo regresaron bien drogado. O sea, me dijeron que salió bien de la anestesia, pero está como desorientado. Está llora y llora el güey. Ya lo tuve que sacar, ahorita lo dejé ahí. Es más, lo dejé que se subiera al sillón de la sala, a que lo llene de pelos. Pero ahorita le voy a subir un martini. Ahorita le voy a hacer un coctelito para que sienta.
Eso, hazlo que tenga un problema, como nosotros que tenemos un problema sanguíneo en nuestro torrente etílico.
Es correcto. Es que tú también, ¿verdad? Tú no le haces el fuchi ni el feo. No. Un día tenemos que reunirnos a hacer cócteles tú y yo, güey.
Por favor, yo sería feliz de la vida.
Va, que se haga. Oye, a ver, ¿y dónde se está presentando esta obra para que la podamos ir a ver, La Reina del Hogar con Lalo España?
Está los jueves a las 8 de la noche en el Teatro 11 de Julio. Hoy hay función. Y en Ticketmaster estamos al 2x1 los jueves, así es que siempre la obra estará al 2x1.
Buenísimo.
Así es que vayan a verla, se van a divertir mucho. Está en Doctor Berti 668 en la colonia Narvarte. Ajá. Y de verdad que la van a pasar increíble. Me hace una caracterización padrísima mi Darien Torres, que le mando un beso, hermosa Darien. Y créeme que sales reflexionando, divertido, es una sacudida la obra y
oye, y dime una cosa, Lalo, tú sales caracterizado de mujer.
De mujer y nada que ver con Márgara, ¿eh? Nada.
No, bueno,
que ver.
Por favor, güey, porque...
Nada que ver, nada que ver con Márgara. Okay. En absoluto, porque en otras entrevistas me han dicho, ay, adorado, hubieran metido a Márgara y cosas así, ¿no?
No, güey. Como que no suena, no checa con todo lo que me contaste de qué se trata y cómo va la obra, no
es
suena
otra
que
cosa.
Márgara.
Totalmente opuesta. Y es otro trabajo corporal y es otra...
Oye, ¿qué dice la H. Márgara, por cierto? ¿Cómo va?
Lo que diga te viene valiendo madre, ¿no? ¿O qué? ¿Va a cambiar tu día? ¿Se te va a aliviar el perro? ¿O qué? Lo que diga, ¿no? Un chorario de padrote.
Ya, ya, tranquila, o sea, señora.
Transmites
ya,
desde allá, haces lo que quieres. Perdón, enano pues, mafioso.
Perdón, señora, ya, enano tranquila. Mafioso. Chinga, bueno, está bien, ya. Gracias a doña Marta. Ya guárdala en su cajita porque me da miedo, cabrón. Ok. Entonces ahí está mi querido Lalo España para que lo vayan a ver. La Reina del Hogar es una excelente, excelente recomendación. Ya vieron, si quieren reírse un rato, pero además de todo, echarle pues un buen ojo a uno de los problemas que tenemos en este país y en muchos países, que es la violencia en el hogar en contra de las mujeres. No se pierdan La Reina del Hogar. Mi querido Lalo, gracias por venir. Perdón por el susto. No, no queríamos que sucediera esto, pero este... Pero bueno, pues ya viste, ¿no?
Gracias, esperemos que todos estén bien y gracias por el espacio en mi estaquita. Cuando...
¿Te dieron tu bolillito para el susto?
Sí. Bueno, yo le di una baguette al nuevo también.
Oye, entonces, no me digas, le diste de tu braguette, perfecto, bueno, pues ahí...
¡Ay, Pati, me comí una mosca de las azules, Pati!
De esas de las panteoneras, ¡ay! Ok, el gran Lalo España, muchísimas gracias, de verdad, mi querido Lalo.
Abrazo.
Abrazo igualmente y nos vemos pronto para hacer esos cócteles. Sí te voy a hablar porque sí me gustaría mucho mezclar algunos vida, contigo. Ya estás, ahí tienen la Reina del Hogar. Abrazo igualmente y bueno, más adelante en este programa tenemos la sección de política, ya no sé si va a caber o no. Tenemos también un top ten delicioso que se llama Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo como... Ay, pero mira nada más qué changote, ahí se dibuja. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo, mande las suyas, @lacorneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Esto es La Corneta. Iba yo a decir vamos y venimos, pero pues estoy solo. Así que voy y vengo, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y por supuesto, no quería yo dejar pasar la oportunidad de celebrar el triunfo de papá, del más grande, el mejor del América. Y para eso, molestamos a Moisés Muñoz, que se comunica creo que desde la carretera, a través de su teléfono, haciendo una heroicidad radiofónica, solamente para celebrar el triunfo del mejor equipo de fútbol de este país, el América. Moisés Muñoz, ¿cómo estás? ¿Moisés Muñoz? Ah, no está el güey. O sea, dice que va a estar, dice que se va a comunicar y a la mera hora no está. Está... Ah, hola, ahí hola. Está. ¿Moisés Muñoz?
Hola.
¿Qué pasó, hola. Moy?
Aquí estoy.
¿En dónde estás exactamente, güey?
Estoy, me detuve más o menos como a 20 kilómetros del aeropuerto de Aguascalientes para poder hablar con ustedes.
¿Y si llegas al vuelo? Llegar.
Sí, llego. Tengo tiempo.
¿Vas con tiempo? ¿Tienes todo? ¿Tienes tu boleto, todo tu pase de abordar? ¿Organizaste
tengo
bien todo?
Todo listo, así es que no hay ningún problema.
¿No llevas juguetes sexuales en tu maleta de a bordo? Esos déjalos, acuérdate, no, que hay que documentarlos.
No, nada de okay. Eso, fíjate. Nada de bueno. Eso. Lo que sí llevo es una sonrisota en mi cara después de la victoria y después de la tremenda goliza que le propinó el América al equipo de San Luis. Mi querido Estaca, ¡ganó papá!
¡Sí!
Escucha, ahí está, ganó papá. No sabes.
Oye, mi querido Moy, ¿a qué le atribuyes ese castigo rudísimo que le aplicaron al San Luis? Porque, o sea, fue una cantidad de goles importante. O sea, estamos hablando de un marcador abultado, estamos hablando de algo que casi, casi califica de humillante.
Sí, lo que pasa es que el día de ayer el equipo de América jugó muy bien al fútbol. Esto se combina con una mala estrategia por parte de Gustavo Leal, el director técnico del Atlético de San Luis, que optó por poner a dos jugadores muy rápidos al frente, a Murillo por el sector derecho y a Vitinho, Vitinho brasileño, Murillo colombiano, dos jugadores muy rapiditos que generalmente los usa como cambio, como revulsivos. Ajá. Y ahora decidió meterlos desde el principio y no le funcionó a Gustavo Leal. Recibieron un gol muy tempranero, eso cambió absolutamente todo y de alguna forma la estrategia que tenía planeada el técnico de San Luis no le salió, además de que cometieron algunos errores que aprovechó muy bien el América y para ser honestos, América jugó muy bien al fútbol, regresó a ser ese equipo contundente, eficiente, que nos demostró a lo largo de toda la campaña y que de manera se había perdido un poquito en los cuartos de final contra León, ahora lo volvió a hacer, jugó muy bien en conjunto, hubo sí. grandes individualidades.
Pero ¿sabes qué? Lo que no oigo en todo lo que estás diciendo, y la verdad me molesta un poco, ya me estoy empezando incluso a enojar, que no me hayas dado nada de crédito, porque yo ayer dije que le iba a ir al San Luis única y exclusivamente para salarlos, para jorobarlos, y la verdad es que quisiera yo que públicamente me des mi crédito por haberlo hecho, porque ese marcador no es una cuestión natural. Digo, yo sé que si juega bien la América y todo lo que has dicho puede ser verdad, pero yo creo que muchísimo más tuvo que ver mi salación personal hacia el equipo de San Luis.
Bueno, eso sin duda alguna, y de hecho el día de hoy quiero que por favor le vayas a Tigres. Quiero que por favor apoyes a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque quiero que la final sea América contra Pumas, mi querido Iztaca. Entonces, hoy eres Tigre y por supuesto que funcionó tu malaria, la malaria de apoyar al equipo que quieres que pierda, funcionó con el equipo de San Luis. Y hoy tiene que volver a funcionar, así que hoy eres Tigre, mi querido Iztaca.
Pues fíjate, hoy soy Tigre, le voy a Nuevo León y les deseo el mismo éxito que ha tenido Samuel en su carrera hacia la presidencia.
Perfecto, no hombre, con eso ya se armó la final, ¿eh?
Con eso ya se... Yo creo que es suficiente, ¿no, mi querido Moy? Oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero que escuches ahora y me digas tu opinión con respecto a este audio de Miguel Layún. Miguel Layún recibió esta pregunta por parte de un reportero acerca de si cree que tiene asegurado el éxito del América en este torneo, o sea, si va a ser campeón, y contestó lo siguiente. Adelante, Miguel Layún.
Felicidades por este triunfo tan contundente. El América está en la final. ¿Cómo andas?
No, perdón, ahí que difiera un poco. Tenemos un partido y tenemos que ser sumamente serios, porque a final de cuentas No estamos jugando contra los niños del colegio, estamos jugando contra un equipo que tiene muchos argumentos y que por algo está acá, y creo que sería un grave error pensar de esa manera. Entiendo el comentario, pero en esta ocasión tengo que decir que no lo comparto.
¿Estás de acuerdo, mi querido Moy? O sea, esto es humildad, la humildad que tienen los grandes y los que se saben parte de una organización tan grande, la más grande de México como el América. ¿O es un poco de duda, es un poco de miedo? O sea,
respeto absoluto, mi querida Saca, es respeto. Obviamente todos los que conocemos al equipo, los que sabemos de fútbol, entendemos, incluso tú, mi querida Saca, que tus conocimientos no son tan grandes. Sabes que América ya está en la final, o sea...
¡Qué cosa tan bonita! No sé si escucharon eso, pero qué manera tan fina de pendejearme.
No, es que, a ver, tus conocimientos no son tan vastos en el ámbito de...
No, estoy de acuerdo.
Puedes entender...
Moisés, dime. Relájate, no hiciste nada malo, está muy bien. Todo mundo sabe que yo soy un villamelón, todo mundo sabe, porque yo le he dicho en estos micrófonos que yo no sé nada de fútbol, pero todo mundo sabe que estoy aprendiendo de la mano del mejor, que es el América. Entonces, acepto tu comentario, no sé nada de fútbol, pero bueno, tú dices que respeto esto.
Incluso todos aquellos que no saben de fútbol, incluyéndote, mi querido Iztaca, saben que este resultado difícilmente se va a revertir, difícilmente San Luis va a meterse a la Azteca, a meter 6 goles sin recibir uno solo, pues no, y eliminar al América. Solo que Miguel Layún está siendo muy respetuoso y creo que eso debe imperar, ¿no? El respeto al rival, porque al final de cuentas son profesionales, es un equipo de primera división que juegan bajo las mismas circunstancias y sobre todo que merecidamente el San Luis llegó a semifinal. Solo que el día de ayer América le pasó por encima y lo más seguro es que en el partido de vuelta en el Estadio Azteca se vuelva a presentar una victoria del América. Así que simplemente fue muy respetuoso Miguel Layún. No quiere adelantarse.
Oye, Moisés,
a una final en la que sabemos que ya está América.
Y otra queja, y es una queja que hago a nombre del público de este programa. Todo mundo estuvo preguntando toda la tarde de ayer que por qué no habías posteado fotografías tuyas desnudito en el hotel, como fue que transmitiste el programa del día de ayer. ¿No tienes pensado subir ninguna de las fotos que le mandaste a Iniesta a tu Instagram, por ejemplo, para que la gente las pueda disfrutar y no solamente Eduardo Iniesta?
Fíjate que si decidiera yo salir en pelotas en algún momento, en algún lugar, lo haría a través de una cuenta de OnlyFans. ¿Por qué carajo las voy a regalar cuando puedo lucrar con mi imagen, con mi bello
entonces,
cuerpo.
Déjame replantear la pregunta, ¿por qué no ganarte un dinerito extra? Digo, ya que en algunos lugares la gente hojaldra no te paga por trabajar, ¿por qué no tener un ingreso extra usando esas fotos que le mandaste a Iniesta? Que además ya mandó a todo mundo, o sea, yo ya las tengo. Entonces, ¿por qué el público no las puede ver? A través de OnlyFans, si tú quieres, pero por favor, compártelas.
Fíjate que lo voy a pensar, mi querido Estaca, lo voy a pensar. Lo que es un hecho es que OnlyFit, ese sí lo tengo muy pensado, porque hay mucha gente que le encanta los pies. Así que OnlyFit, ese sí. Pero el otro, el de mostrar mi bello cuerpo, incluyendo mis partes íntimas, eso lo voy a pensar.
¿Por qué no entonces? A ver, OnlyAs. O sea, no, poca gente te va a reconocer ahí. Algunos sí, pero pocos, yo creo, ¿no?
No, pero la idea es que si voy a hacerlo, lo voy a hacer bien. Voy a salir con todo y mi carita y que sepan quién soy y demás, claro. Okay. O sea, no lo voy a hacer, no me voy a ocultar. Pues lo hago, lo voy a hacer bien, mi querido Estaca.
Ahí está la promesa de Moisés Muñoz de próximamente abrir una cuenta.
Lo voy a pensar, no
salga desnudo. Moisés, gracias por haber confirmado la información. Próximamente Moisés desnudo en redes sociales. Te agradecemos. Continúa tu camino, por favor, maneja con cuidado y échate una cervecita ahí en el aeropuerto a mi salud, por favor. Gracias, Moisés Muñoz.
Es lo que voy a hacer y nos vemos el día de mañana, a ver si el día de mañana... ¿Lo van a hacer en vivo o ya lo grabaron?
Pues mira, depende de si se despierta el maestro albañil mañana
¿Tiene?
A trabajar.
¿Qué tiene Eduardo? O sea, ¿Demasiada? ¿Le entró la cruda muy fuerte o qué?
Le salió por la boca la cruda. O sea,
Hoy en
la mañana que hablé con él, soñaba como... Bueno, ni siquiera en la mañana, me habló como 15 minutos antes del aire y me dijo, güey, o sea, de plano no puedo. Y le dije, no te preocupes, me lo echo yo, pero sí sonaba muy dañado, la verdad. Eso hay que decirlo.
No, pero para mañana yo creo que ya debe estar bien, ¿no?
Pues espero. Entonces lo que voy a hacer es ponerme un pedote hoy yo y ahí te lo dejo. No, no es cierto.
Y mañana lo dejas solo, Eduardo. De hecho, si no hubiera sido porque venía manejando, yo me hubiera conectado para hacer el programa juntos. Pero bueno,
estado bien.
Lamentablemente no pude, mi querido.
Un día lo hacemos tú y yo, el día que abro tu OnlyFans, güey.
Perfecto. Ya está.
Pues más, lo podemos hacer conjunto, ¿no?
Perfecto.
Bueno,
lo hacemos,
ahí está.
Sin problema.
Bueno, pues ahí está.
Nos escuchamos mañana, a ver si hay chance, y si no, pues arriba el América, y no me queda más que decirte lo siguiente, mi querido Estaca. Como dijo Wango, te dejo.
Ok, bueno, pues ¿cuál es el otro?
Nació Popote.
Ajá, creció Manguera.
Y pues ya estuvo.
Ya estuvo, Moisés Muñoz. Muchísimas gracias, de verdad. Buen camino al aeropuerto, y ustedes, ¿qué hacemos nuevos? Ya al top 10, ¿no? Gracias, Moy.
¡Chao!
¡Adiós! Bueno, yo creo que nos vamos directo al top 10, mi querido nuevo. ¿Eh?
Sí, ya top 10, ya le digo.
Vámonos al top 10, porque esto se acabó, se terminó la corneta, se la acabaron casi completita. Y les va este top 10 que se intitula... ¡Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo! ¡Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo! Y esta es la número... 10. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. No, ¿saben qué? Que vamos a ponerle la mañanera. Digo, para prolongar el efecto, ¿no? Y que no le duela esto que le voy a hacer ahorita. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. ¿Te han anestesiado nuevo alguna vez así completo?
Nunca, señor. No me han operado. No he estado en el hospital, gracias a Dios. Nada, ¿eh?
Es una cosa muy extraña. A mí sí, una sola vez me han tenido que hacer una anestesia general. Y no es divertido. No es cierto, dos veces. Y no es divertido. Y sobre todo no es divertido cuando te despiertas. Entiendo a mi pobre perro que está todo jodido. Ay, sabes que está tirado en el sillón y yo creo que le duele el hocico además. Tiene la boca así como si lo hubiera floreado. ¿Sí? Porque le limpiaron los dientes. Entonces oh, sí. Está... Sí, güey. Y luego tiene un cacho de pata pelada porque le tuvieron que rasurar el pelo para meterle los catéteres.
No.
Entonces está todo jodido el güey. Pero bueno.
Mensajes de ánimo aquí en el
¿Al
Twitter,
Cholo?
¿Eh?
Por favor.
Al Cholo también.
Manden mensajes de apoyo al Cholo si son tan amables. Ya por lo menos dejó de llorar. Lo subí a la otra parte de la casa porque de plano no dejaba de lloriquear. No sé qué trae. A mí se me hace que está drogado.
Seguro.
Pues para que vea lo que se siente, pinche perro. Bueno, ok. Vamos a la que sigue, que es la número... 9. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Mire, respírele aquí. Inhalada para usted, inyectada para mí. 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 frases que no quieres escuchar de tu anestesiólogo. Me gustó la muerte esa, no, te quedó bien. Me late. Bueno, venga, esta es la número
8.
Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Bueno, está el anestesiólogo platicando con el cirujano y el cirujano le pregunta mientras te estás quedando dormido: oye, doctor, ¿era esto circuncisión o castración? Yo creo que la segunda, ¿verdad? Se me hace que sí. Es muy feo eso. Hay gente que sí le ha pasado, ¿eh? O sea, que le han operado cosas que no le debían de haber operado.
Que no iba,
¿no? Incluso yo oí de algún caso que se llevaron la izquierda en vez de la derecha, y la derecha era la mala. Entonces tuvo que quedar sin ninguno. ¿No? Muy feo, güey, muy feo. Pero bueno, a lo mejor eso, imagínate, ya una vez castrado, te despreocupas totalmente del sexo, pierdes el deseo, eres un eunuco. ¿No te liberará mucho tiempo mental eso para hacer otras cosas más útiles que estar pensando todo el tiempo en a quién se la vas a dejar caer?
Seguro que sí.
En una de esas aliviana, ¿no?
A uno también le quita frustraciones, yo creo, ¿eh?
Seguro, porque hay mucha gente que aunque quiere hacerlo, no tiene en dónde.
Exacto.
No tiene con quién.
Exacto, dirían, bueno, por ahí pues, no tiene dónde meterla.
Correcto, correcto. Bueno, vámonos a la número
7.
Número 7 frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. No, no, mire, no se preocupe. Aunque le llegue hasta la tráquea, ni lo va a sentir. De hecho, le voy a operar las anginas, pero por dentro. Le vamos a sacar las muelas, pero a golpes y por atrás. Bueno, esta es la número
6.
Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Y dígame, ¿es usted alérgico a la morfina?
No, doctor, no.
No, pues yo tampoco, mire. ¿Sabes qué? Yo sí tengo un par de amigos que son anestesiólogos y sí se saben algunas recetas buenas, la verdad. Y no las comparten. Bueno, uno ilegal de ellos sí. No, yo sí tengo un amigo que sí sabe de esto y alguna vez sí, cuando hacía yo esas cosas, sí me compartió de sus recetas y dije, ¡órale!
Sí, se ha de saber cómo hacerlo bien, ¿no?
Cómo hacerlo perfectamente bien, aunque no sé si ustedes van a casa de un anestesiólogo, tienen que confiar plenamente en él si es que les va a administrar algún cóctel. Y de hecho eso es ilegal, así que no voy a dar los nombres de mis amigos que sí lo hicieron conmigo. Bueno, vamos a la que sigue, es la número
5.
Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Oye, Juan, ¿tú qué apostaste? ¿A que se despertaba medio operación o que no? ¿O que... No seas así, güey. ¿Sabes qué? Vi una vez a un señor que le estaban operando el cerebro. No es cierto, era una mujer. Y estaba tocando el violín, güey, con el coco abierto. Que creo que era para estimular cierta parte del cerebro, y estaba, gracias a la anestesia, ¿no? Eso no sería posible sin. Ajá. Pero estaba consciente tocando el violín mientras le operaban la maceta, güey.
No manches.
Sí, güey, sí,
a ver,
sí. Si
busco el video y lo pongo ahí en el Twitter.
Aunque no sé si a mí me gustaría eso. A ver, póngase usted a tocar el piano mientras le abrimos el coco. No sé, güey.
No era, bueno, doña Olga, ¿no, verdad?
Y Olga Briskin.
No, ¿verdad?
¿Quién se acuerda de Olga Briskin? ¿Por qué sabes de Olga Briskin, güey? Eras demasiado joven.
Bueno, pues ya veía tele. Entonces.
O sea, desde niño, chamaquito lechocito.
Pues es que okay. A poco no.
No, sí. Yo era un adolescente lechocito ya para entonces. Pero bueno, vamos a la que sigue. Es la número
4.
La número 4, frases que no quieres escuchar de tu anestesiólogo. Bueno, pues ahorita con esto que le voy a meter, va a sentir muchísima pesadez.
Sí, en los párpados, ¿verdad, doctor?
No, en las nalgas. Digo, ¡ah! en el vientre. ¡Ah! Pero el chiste es que te relajaras y te durmieras, güey. No sonabas dormido ni relajado.
No, bueno, pero pues con esa noticia.
Sonaste como el águila, güey. ¡Ah! ¡Ah! Oye, qué goliza, güey.
Bien, muy bien.
Muy bien, a mí sí me gustó, la verdad. Y más me gustó reír un poco de ello con Moisés Muñoz. ¡Ja! Ganó mañana el más grande, el mejor. Oye, pero ¿viste cómo me endejeó?
Sí, pues así es Moy.
¿Viste cómo me dijo que no sabía nada de fútbol?
Muy político, pero
¿y viste cómo repente tiene toda la razón? Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
3.
Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Híjole, es que estoy muy nervioso porque mi otro trabajo era mucho menos estresante. O sea, inyectabas al perrito y ya, pero no hablaba.
No se quejaba,
güey. De que no le encontrabas la vena, pues total. Ahora, yo sí sentí muy feo que le hicieron eso al cholo, porque lo tuvieron que anestesiar, dormirlo completamente. Pobrecito animal, ¿qué pensará cuando se despierta todo desorientado y sintiéndose mal? O sea...
¿Pero tú fuiste? ¿Tú estabas ahí presente cuando
le
hicieron
no, eso? No, yo lo fui nomás a dejar, güey. Pero además de todo, el perro seguro está enojado conmigo. Porque, o sea, en la mañana que lo saqué de su canastita, o sea, nada más lo dejo salir al baño, al patio de enfrente de la casa, y luego se duerme otro rato y luego ya pasea. Pero hoy me lo llevé, o sea, desde que lo bajé me trae una cara de sospecha de ¿a dónde me llevas, güey? O sea, ¿qué está pasando? Ya, en serio. Y de que lo subes al coche ya sabe que lo estás llevando a un lugar que no quiere ir. Pero bueno, pobre perrito. Ojalá y no me muerda cuando esté dormido. Vamos a ver qué sigue. Es la número...
¿dos?
La número dos. Frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. Oiga, doctor, ¿sabes si está esperando afuera mi novia?
Sí, sí, ahí está afuera. Mira, tan bonita y ya sin novio, no puede ser.
A ver,
ser.
Respire esto. eche otra dormidita, ¿no? Mientras yo le comparto.
A ver, relájese, cierra los ojitos.
Está qué feo. A ver, bueno, cierra. Y ahora sí, finalmente llegó la número...
¿uno?
La número uno, frases que no quieres escuchar del anestesiólogo. ¡Oh, gran señor de las tinieblas! ¡Te ofrecemos este cuerpo! Sí, ¿no? Es lo último que oyes. Y es lo último que oíste en tu vida. Bueno, ni modo. No vaya usted a misas satánicas a que lo operen. Vaya a un hospital reputado. O sea, de renombre, ¿no? Bueno, mi querido Newman, esto se acabó. Muchísimas gracias. Esperemos que todos estén muy bien. Después del sustazo que se llevaron allá en la Ciudad de México, les mando un saludo y un abrazo. Y bueno, tenemos podcast nuevo. ¿Qué tenemos al aire ahorita en La Corneta Extendida?
Tenemos El Maravilloso Mundo de los Godines.
El Maravilloso Mundo de los Godines, a donde yo estuve durante muchos años. Y yo creo que cualquier persona que haya trabajado en su vida pasó por lo menos un ratito por el mundo de los Godines. E hicimos un análisis sesudo de ese universo, de esa tribu global, porque los Godines existen en todas las culturas y en todos los países. Y bueno, pues hablamos de sus costumbres, sus rituales de apareamiento, hablamos, por ejemplo, de su dieta, hablamos de recomendaciones Godín, para que usted sea un Godín de respeto, un Godín gafete de yoyo, un Godín lomo plateado, un Godín plus. Exacto. Así que no se lo pierdan, ahí está en Amazon Music o en cualquier lugar donde usted consuma sus podcasts. Y bueno, nuevo, no queda nada más que despedirnos, los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Yo me imagino que para entonces ya Eduardo va a estar menos crudo, espero, y no me queda más que darles las gracias, pedir una disculpa y decir ¡agur! ¡Ahí nos vidrios! Esto fue La Corneta. ¡Bye!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.